Mediodía COPE. COPE de la Sierra.
Estar informado.
Hace 20 años, el 11 de marzo de 2004, Madrid sufrió el mayor atentado registrado en Europa. Las 10 bombas que explotaron ese día dejaron 192 muertos. Un policía murió un mes después en la explosión provocada por varios terroristas en Leganés. Fue la víctima 193 y más de 2.000 heridos. Hoy queremos rendirles homenaje, pero también recordar que aquella fatídica jornada a todos se nos rompió el corazón, aunque no subiésemos aquellos trenes, aunque no estuviésemos en los andenes de aquellas estaciones. Buenas tardes, te habla Pilar Nuero en nombre del equipo de informativos de COPE de la Sierra en este lunes 11 de marzo. Antes, información de servicio. Centro de pantallas de la DGT, Elena Camacho, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Momento tranquilo en la réplica retirada de la zona norte y de la zona de la Sierra de Madrid. No van a encontrar ninguna incidencia que dificulte la circulación, aunque sí les recomendamos, como siempre, mucha precaución al volante.
En cuanto al tiempo, tenemos nubosidad en los cielos de la comarca. No se descarta alguna precipitación débil y dispersa que podría ser de nieve por encima de los 1.500 metros. Vientos flojos con intervalos moderados en zonas altas. Las temperaturas hasta ahora 7 grados en el centro de Collado Villalba.
Mi plan para hoy, ir a Freud's a hacer la compra, porque encontrar todo lo que necesito a los mejores precios y además ahorrar, en Freud's es posible.
Y por supuesto, más ahorro en todas nuestras carnicerías, donde tenemos de promoción la burger de elaboración propia, con pollo y espinacas frescas, a 7,99 € el kilo.
Freud's es más ahorro.
¿Tienes casa con jardín o piscina? Transfórmala con Abrisud. ¿Quieres cubrir la piscina, el coche o buscas una pérgola bioclimática donde relajarte? Abrisud tiene la solución.
Del 15 al 17 de marzo, puertas abiertas. Precio de fábrica y descuentos de hasta el 30%. Pide cita llamando al 910-6454 o visita nuestra web.
Abrisud, dale vida a tu exterior.
COPE de la Sierra.
Cada mañana rechazo el directo y elijo este tren.
11 de marzo, es jueves, un día como cualquier otro, la campaña electoral para las generales de 2004 da sus coletazos finales. Puede o no que aquel fuera uno de los temas de conversación aquella mañana en algún vagón de tren. María, Tere, Ángel, Juan Carlos, Begoña, Paco viajan a bordo, camino de sus trabajos, del instituto o la universidad, a sus quehaceres, en definitiva. 7:30 pasadas. Algunos charlan, otros van leyendo un libro o piensan en el examen que tienen en un par de horas, se distraen mirando por la ventanilla, dormitan o esperan de pie para bajarse. Pero nunca, ni en sus peores pesadillas, habrían imaginado que el horror y la muerte les acechaban en el siguiente tramo de vía, en la próxima estación.
Próxima parada, Santa Eugenia. Atención, estación en curva.
Son las 7:38 de la mañana, una haz de luz cegadora, un ruido ensordecedor y después la nada, el silencio, el vacío. Un humo negro, olor a carne quemada, así lo describen los supervivientes. Simultáneamente explotan varios trenes y se desata el caos en Madrid. Uno de ellos, el convoy 21713 de la línea C2 de cercanías, cuando estaba parado en el andén 1 de la estación de Santa Eugenia. 14 personas mueren. Muy cerca de allí, tanto que oyó la explosión, vivía por aquel entonces Marimar, hoy vecina de Collado Villalba. Era el momento del desayuno con sus dos hijos antes de ir al cole, como una mañana más, mientras escuchaban la radio. La emoción está a flor de piel con el recuerdo, tanto que lo ha tenido que escribir para leerlo como una terapia y poder así contarlo sin que se le quiebre la voz.
De repente, escuchamos un sonido estruendo. Miramos por la ventana, no vimos nada, continuamos desayunando tranquilamente. Enseguida, la radio comenzó a informarnos de la noticia y del trágico suceso. Nos quedamos paralizados y en ese momento visualizas en tu pensamiento tus amigos, tu familia, tus seres queridos que puedan estar en la estación de Renfe. En el trayecto de casa al cole, Madrid solo era un sonido de sirenas y silencio, mucho silencio por el profundo sentimiento de dolor y tristeza que teníamos.
A la misma hora, 7:38, explotaban dos bombas en otro convoy cuando se encontraba en la estación del Pozo, causando la muerte de 65 personas.
Próxima parada, Atocha.
Apenas unos segundos antes, tres de las cuatro bombas colocadas por los terroristas en el convoy 21431 de la línea C2 de cercanías habían hecho explosión cuando el tren estaba parado en el andén 2 de la estación de Atocha. 34 fallecidos. Y a las 7:39 lo mismo con el convoy 17305 cuando circulaba a la altura de la calle Telle de Madrid, ya muy próximo a Atocha. 63 personas muertas. Atocha era esa mañana el destino de nuestra siguiente protagonista. Mabel Cazorla es compañera y amiga, ya trabaja entonces en COPE de la Sierra, vivía en Fuenlabrada y subía a la sierra tomando el Metro Sur, inaugurado justo un año antes, para llegar hasta el Cercanías. ¿Cómo lo recuerdas, Mabel? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Recuerdo toda la mañana bastante nítidamente, pero como con una sensación absoluta de desconcierto. Yo esa mañana me estaba entrando en el metro, en Metro Sur, en el barrio donde viven mis padres, en Fuenlabrada, y justo cuando estaba entrando, dos chicas subían por las escaleras y me dijeron: si vas a Cercanías, ni te molestes porque están parados todos los trenes y no salen. No me dijeron más, yo seguí, me metí en el metro y dije, bueno, digo, pues ya llegaré de otra manera, ¿no? Y ya dentro de la estación oí a alguien que comentaba o decía algo así, oí como algo de atentado. Y lo curioso fue que conforme iban avanzando las estaciones de Metro Sur hasta llegar a Puerta del Sur, que es donde haces la conexión con la línea Y ya para ir hacia Madrid, ya ibas oyendo más cosas, ibas oyendo atentados, ibas oyendo trenes de Cercanías, fallecidos, pero tampoco había muchísima información. En aquella época, pues dentro del metro no había cobertura de teléfono, los teléfonos no eran tan inteligentes como ahora y las llamadas no entraban. Y lo que más recuerdo es cuando el tren llegó a la estación de Batán, que es la primera que hay en superficie en la línea 10 desde Puerta del Sur, empezaron a soltar todos los teléfonos a la vez. A todo el mundo nos empezaron a entrar llamadas perdidas, avisos de mensajes. Y todo el mundo cogió el teléfono y empezó a llamar. Yo misma, ¿no? De pronto veo que tengo entre las llamadas perdidas una llamada de mi abuela desde Jaén. Mi abuela no creo que supiera muy bien ni lo que era un teléfono móvil, pero tenía mi número apuntado y ella sabía que yo todos los días cogía el transporte público. Y fue a la primera persona que llamé. Mi abuela, la pobre, se echó a llorar y lo primero que le dije a mi abuela fue: abuela, estoy bien. Y luego ya llamé a mi madre, le dije lo mismo: mamá, estoy bien, yo sigo mis planes de ir a Madrid y luego irme a la sierra y ya os iré contando.
Renfe suspendió todos los servicios con destino procedencia en Atocha y Chamartín y nuestra compañera Mabel, gracias Mabel por tu testimonio, finalmente tuvo que coger el autobús para poder llegar a la que era su parada final.
Próxima parada, Villalba.
Es difícil, 20 años después, olvidar las imágenes atroces que dejó el 11M en nuestra retina, sobre todo aquellos que las vivieron tan de cerca como los servicios de emergencia. Hemos parado en Collado Villalba, este tren de los recuerdos, porque en la localidad estaba aquel día de guardia en la Asamblea de Cruz Roja junto a otros voluntarios, Ramón. Sonó la alerta y desplazaron una ambulancia hasta la zona cero de Madrid. Se toparon de bruces con la cruda realidad. Dos momentos concretos se le quedaron clavados en el cerebro. Nos lo contó de esta manera.
Había ahí médicos intentando trabajar, llorando, animándose los enfermeros unos a otros, muy impactante. Cuando ves un tren, pues te quedas impresionado pues, de ver pues, lo duro, lo fuerte que es, y acordarme que yo he estado dentro de uno abierto como una lata de sardinas. Y hay otra imagen que impresionó mucho también fue todos los sacos tenían los móviles sonando, todos al mismo tiempo. No nos dejaban coger el teléfono, ni queríamos nosotros. A mí me costó dormir 3 días.
Y es que el panorama al que se enfrentaron fue dantesco. Muchos, a pesar de su preparación, necesitaron apoyo psicológico posterior. Ni qué decir los heridos, más de 2.000 con sus secuelas físicas. En las siguientes horas morirían otras 16 personas que habían sido trasladadas a distintos hospitales. Pone los pelos de punta pensar en los que buscaron a sus familiares entre los heridos o los fallecidos. Hacemos una última parada para nuestra siguiente historia.
Próxima parada, El Escorial. Final de trayecto.
El Escorial es la estación de cercanías más próxima a San Lorenzo. Allí está nuestro compañero Darío Novo. Hace 20 años tenía tan solo 17. Estaba terminando el bachillerato. Estudiaba por las tardes y por las mañanas, como muchos jóvenes. Trabajaba en un supermercado, pero ya soñaba con ser periodista. Aquel 11 de marzo vivió una historia inesperada muy cercana. Darío, nuestro corresponsal Benjamín, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, que conste que esto de la juventud se me va pasando. Yo entonces trabajaba por las mañanas. Lo hacía en un centro comercial que ya desapareció en San Lorenzo. Champion se llamaba. Y el 11M de hace 20 años me tocaba caja y bajé a eso de las 10 menos 10 a la tienda, más o menos. En casa, desayunando, ya vivía pegado a lo que se contaba en la radio y en la televisión. Mi recuerdo fue que al entrar se llevaban a Pilar, la jefa de pescadería. La llevaban sujeta entre dos hombres. Iba casi desmayada dentro de un supermercado que estaba curiosamente vacío a esas horas. Los compañeros pues contaron después que su hija no cogía el teléfono. Aquel día, pues este supermercado, una cadena internacional, cerró a media tarde. Mira qué raro. Ni el día siguiente ni el siguiente Pilar apareció por allí. Con ella solo tuvo contacto el que era mi jefe, David. Pilar fue, dicen, atendida por los médicos y Pilar fue al IFEMA a reconocer cadáveres, pero su hija no aparecía. Una llamada días después era de su hija. Todo esto nos lo contó David, claro. Estaba en el tren y vio tal horror que se fue con una amiga a una habitación de una casa durante 72 horas traumatizadas sin saber qué hacer. Su hija vivió, Pilar vive, pero yo creo que todos morimos un poquito aquellas 72 horas.
Escuchas Mediodía en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.